Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar de otro lado, gracias por continuar con este Filosofía Challenge. Vamos a continuar con esta costumbre de hablar con el micrófono en la mano, me gusta mucho. Y también, bueno, esta vez estoy sentado, estoy relajado, así que es como que trato de ir cambiando los escenarios para ir comentando la temática de hoy. Hoy trato de sonreír, pero la temática es quizás una de las más terribles que tiene la filosofía, porque es el motor mismo de la filosofía. Hoy vamos a hablar de la muerte. Ustedes saben que cuando yo preparo alguna temática que tiene que ver con la muerte, ya sea para dar clases o demás, es probablemente el único tema de filosofía que me angustie, porque creo, como pensaba Heidegger, que la muerte es el fin de todas las posibilidades. O sea, es la única posibilidad que termina con todas las posibilidades. Entonces, si decimos que la filosofía nos prepara para la muerte, como decía Platón, estamos ante el gran problema que atormenta a todos aquellos que se dedican a la filosofía, ya sea de modo amateur, ya sea, en mi caso, de modo profesional enseñándola, o probablemente a los que más atormentas es a los filósofos mismos, a los grandes filósofos. Platón, Aristóteles, Heidegger, Santo Tomás de Aquino. Realmente estamos en presencia del gran problema que atormentó a los grandes filósofos. Pero también sirve este momento para desmitificar o para retirar quizás el peso fuerte que la famosa frase "la filosofía es una preparación para la muerte", el peso que tuvo, creo yo, para la historia, porque no quisieron decir eso los filósofos cuando dijeron lo que dijeron. Es decir, cuando los filósofos griegos hablaban de la filosofía como una preparación para la muerte, probablemente no estén considerando la filosofía del mismo modo que nosotros estamos considerando la filosofía como una preparación para la muerte. Tenemos que recordar, o sea, para poder adentrarnos en el concepto de filosofía como una preparación para la muerte, tenemos que adentrarnos en la idea griega de qué significaba la muerte para un griego. Los griegos estaban convencidos de que cuando se morían, o sea, en el momento exacto en que se morían, pasaban a una mejor vida. Es decir, no tenían esta concepción que tenemos nosotros, que somos un poco más existencialistas, menos creyentes, que consideramos que después de la muerte no hay nada. No tenían esa visión los griegos. Los griegos consideraban que después de la muerte había una mejor vida y que esa vida era una vida más intelectiva, alejada de los placeres del cuerpo, que no estaba tentada ni por la sensualidad, ni por las ganas de comer, ni por las ganas, ni por el sueño, o sea, las ganas de dormir. No estaba relacionada esa vida posterior con las flaquezas de la carne, hablando en términos cristianos, que no son términos griegos. Es decir, los griegos consideraban que el cuerpo, ellos no decían carne, decían cuerpo, los griegos creían que el cuerpo era la sede de los grandes problemas que tiene el ser humano. En cambio, el alma era lo que se liberaba después de la muerte. Entonces, hacer filosofía significaba una preparación para la muerte, pero significaba prepararte para ese momento en el cual seas mucho más venturoso, porque estás en una actividad del alma y no del cuerpo. No querían decir los griegos que la filosofía era una preparación para la muerte porque nos preparaba para pensar la muerte. En realidad, la filosofía es una preparación para la muerte, en el caso de los griegos, porque nos prepara para una felicidad ulterior, que es la de las actividades del alma. Dicho esto, tenemos que decir que a lo largo de la historia, obviamente, la muerte se fue interpretando de modos distintos. Tenemos el caso de la cultura griega que ya te hablé, o sea, la división cuerpo-alma, que era muy fuerte en toda la cultura antigua, pero sin lugar a dudas creo yo que la novedad del cristianismo desde el punto de vista filosófico viene a traer planteos nuevos. El cristianismo ya trae toda una tradición del Antiguo Testamento que, en primera instancia, sobre todo en los primeros libros del Antiguo Testamento, es aniquilacionista. Es decir, la primera revelación que reciben los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, hablan de que todo ser humano que muere va a la tierra y se terminó. O sea, este cuento se ha acabado, como dice la canción de Jarabe de Palo. Pero claro, al entrar ya en contacto la cultura judía antigua con el helenismo, o sea, con el gran poder que tuvo Alejandro Magno unos 300 años antes de Cristo, ya la cultura griega de la inmortalidad del alma empieza a ser muy fuerte Y el contacto religioso hace que el resto de las culturas dominadas por el imperio griego tenga visiones más bien de inmortalidad que visiones aniquilacionistas. Es decir, se deja de creer que la muerte, este cuento se ha acabado, y que se empieza a creer que hay un alma inmortal. Pero en realidad esta idea es griega, es netamente griega. Pero claro, las culturas en la antigüedad a veces se relacionaban entre ellas y había una influencia de una cultura a otra explicando que la muerte era esto. O sea, cuando viene realmente el cristianismo y entra en escena con la figura de Jesucristo, se introduce para la problemática filosófica una novedad en algún punto inesperada. El cristianismo habla de resurrección, es decir, lo irreversible de la existencia, que es la muerte, puede ser reversible. Fíjense qué novedad más impactante desde el punto de vista filosófico la que pregona el cristianismo. Lo que más atormenta al ser humano tiene por lo menos una posible solución. ¿Y por qué digo por lo menos una posible solución? Porque ¿quién me dice a mí que la resurrección es la solución para el problema de la muerte? Yo creo que, si tenemos que ser rigurosos, la solución para el problema de la muerte no es hacer reversible el proceso de la muerte. La solución para el problema de la muerte es no morirse. La solución para el problema de la muerte es que los seres humanos no tengamos que angustiarnos porque nos vamos a morir. Es decir, si a mí me preguntás qué es lo que hubiese querido yo de la existencia, yo no hubiese querido solamente, no hubiese querido resurrección. Si hay resurrección, bienvenida sea. Pero lo que hubiese querido es que no muramos. Es que no muramos. O sea, lo que hubiese querido es que el ser humano no tenga que angustiarse por la prontitud siempre, por la inminencia de la muerte. Pero ahí está la propuesta del cristianismo, ahí está la verdad revelada para el cristianismo, de decir que Dios vence a la muerte. ¿Y cómo la vence? A través de la resurrección del mismísimo Dios hecho carne, o sea, de Jesucristo. Entonces, esta novedad ya trae toda una formación cultural y religiosa que nosotros recibimos como, en esta clase hay la mayoría somos latinoamericanos, pero en el caso de los españoles mucho más también porque son de una cultura cristiana y católica fuerte. Y ahí estamos viendo esta idea cristiana de que todo tiene solución. Pero ¿cómo tiene solución? Con algo a futuro que reintegrará a la vida lo que perdió la vida. Es decir, mi abuela, que ha fallecido hace más de 20 años, volverá, renacerá de sus cenizas y volverá a estar viva. Las preguntas que surgen son muchas. Incluso el mismo dogma cristiano, o sea, el mismo credo que dice creo en la resurrección de la carne, arroja luz acerca de algunas especificaciones con respecto a esa resurrección. Pero la filosofía siempre, donde hay una convicción, viene y trata de cuestionar, trata de filosofar, trata de plantear alguna alternativa. Y obviamente acá empiezan las preguntas. O sea, creo en la resurrección de la carne, fenómeno, ya me diste un dato. O sea, la resurrección no es espiritual, sino que vamos a resucitar como carne. Ahora, ¿con qué edad va a resucitar mi abuela? ¿Va a resucitar nuevamente como un bebé, como una niña, con 40 años, con 20 años? ¿Va a resucitar juvenil, envejecida, con la misma edad que se fue? ¿Cómo va a resucitar? Y supongamos que el relato general que haya del cielo diga que tendrá un promedio de edad 30 años. Borges decía, en un cuento que se llama La secta de los 30, que esa secta se había puesto la secta de los 30 porque era la edad que se presumía que tenían Adán y Eva cuando salieron de la mano de Dios, ¿no? Es decir, esa idea de que a los 30 años estamos en el esplendor de salud, de belleza, de estética, de realización. Entonces, claro, se llamaba la secta de los 30 porque probablemente Adán y Eva hayan salido de la mano de Dios a los 30 años, ¿no? ¿Qué edad va a tener mi abuela que va a resucitar? ¿Va a tener 30 de nuevo? ¿Cuál va a ser su experiencia? Es decir, también acá hay algo muy importante, que es que los procesos psicológicos de los seres humanos van cambiando a lo largo de la edad. ¿Qué tipo de experiencia psicológica voy a tener en una vida celestial de resurrección? ¿Voy a tener el mismo carácter fuerte que yo tenía a los 20 años? Yo a los 20 años era una persona irascible realmente, me llevaba mal con todo el mundo. Y ahora que tengo 40 años, creo que tengo un poco más de amigos, soy un poco más, mucho más respetuoso que a los 20 años de las ideas ajenas. Si supongamos que yo muriera dentro de un año, ¿cómo voy a resucitar? ¿Con el carácter irascible de los 20 o con la experiencia de vida de los 40? Porque también la madurez de una persona, la forma de ser de una persona, tiene que ver con la experiencia que ha acumulado en esta vida, pre-muerte, no en una vida ultraterrena. Estas son preguntas que podemos hacerle a la teoría o a la verdad de fe, de acuerdo a cómo cada uno lo aborde, de la resurrección, ¿no? Pero tenemos que seguir avanzando en la investigación de qué significa la muerte para el ser humano, para hacer una introducción filosófica a este tema. Ya de lo que agendé hemos hablado, ¿no? De cómo se entiende la muerte en el Génesis, cómo se entiende la muerte para los griegos, por qué la filosofía es una preparación para la muerte, por qué hablamos también del cristianismo con su novedad de resurrección, ¿no? Incluso recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios, esta frase tan fuerte de si Jesucristo no resucitó de los muertos, somos los más miserables de los hombres todos, que es el primer versículo, ¿no? Que pone como referencia a Miguel de Unamuno en ese extraordinario cuento que se llama San Manuel Bueno Mártir, que es un sacerdote en actividad que se vuelve ateo mientras avanza su sacerdocio. Entonces, un argumento extraordinario, ¿no? Realmente debería, yo les recomiendo leerlo porque es muy corto, o sea, son 10, 15 páginas, un gran cuento realmente. Y él pone esa cita que habla de la muerte, ¿no? Esa cita que habla de la muerte de San Pablo cuando dice, si Jesucristo no resucitó, somos los más miserables de los hombres todos. O sea, esto sería todo un engaño. Incluso el cristianismo se sostiene en una batalla contra la muerte. Es decir, la novedad, lo que hace interesante al cristianismo con respecto al resto de las religiones, es que Dios mismo se hace cargo del problema de la muerte, viene a la tierra, muere él mismo y resucita venciendo la muerte. Entonces ahí como novedad filosófica es muy fuerte, ¿no? El tema teológico siempre está surcando la filosofía, se habrán dado cuenta. Incluso en lo personal, yo estudié primero teología y después filosofía, y es como que siempre renace esta cuestión, ¿no? Pero para ir netamente a la cuestión de la estricta de la muerte, tenemos que hablar, sin lugar a dudas, de Martin Heidegger. Yo creo que Heidegger, con su definición del ser para la muerte y el video que hicimos nosotros con respecto a la angustia, nos van a dar una clave de cómo se desenvuelve el resto del video, ¿no? Tenemos que pensar, por un lado, qué significa esto de la angustia ante la prontitud permanente de la muerte. No es que tenemos una muerte que va a acontecer dentro de 50 años. Puede ocurrirte ya. Lo trágico de la muerte es que es inminente. Es que ocurre acá. Está cerca mío. Y una de las preguntas que le hacíamos a Heidegger en el curso de Heidegger y que volvemos a hacerla ahora es, ¿qué es un cementerio? ¿Es un lugar donde están descansando personas? ¿Es un lugar donde hay muertos? Que esta es la pregunta más filosófica que podemos hacerle a un cementerio. El Indio Solari, en una de las letras de Los Redondos, dice que, o sea, ejemplifica, ¿no?, el cementerio como un bosque. Dice, y hoy tiene una entre otras cruces en ese bosque siempre cruel, ¿no? Hablando del cementerio. ¿Qué es un cementerio? ¿Es un lugar donde hay muertos? ¿O es sencillamente un lugar donde están cuerpos que ya han dejado de existir? Yo creo, al igual que Heidegger, que la muerte es siempre algo en referencia al vivo. Es siempre en referencia a un ser humano concreto que está vivo. La muerte se asocia muchas veces como un concepto general, como un concepto de todos los seres humanos, pero en realidad la muerte es siempre mía, la muerte es siempre tuya, la muerte es siempre de quien está viendo este video en este momento. No es algo que precisamente le acontezca a todos, es algo que me acontece siempre a mí. Hay un poema muy conocido de Borges que se llama El general Quiroga va en coche al muere. El general Quiroga va en coche al muere. Donde dice en una parte, ¿no?, está muriendo Facundo Quiroga, que es un caudillo muy importante en la historia argentina, y redacta acaso poéticamente el momento exacto en que lo van a asesinar, ¿no?, en Barranca Yaco. Y dice en un momento, la muerte, que es de todos, arrió con el riojano. Arriar en Argentina se le dice a cuando el gaucho lleva todas las vacas juntas, ¿no? La muerte, que es de todos, arrió con el riojano porque era de La Rioja. Esta idea de la muerte que es de todos es poética, pero filosóficamente y existencialmente está equivocada. Porque existencialmente la muerte no es de todos, la muerte es mía, existencialmente hablando. Es decir, conceptualmente la muerte es de todos, porque todos los seres humanos son seres humanos porque van a morir. Pero existencialmente es siempre mía. Es más, podríamos aventurarnos y decir que como yo soy Dasein cuando pienso la muerte, o sea, soy un ser humano, ser para la muerte, un ser ahí que está en la proximidad permanente de la muerte, yo y todos los Dasein del mundo, todos los seres humanos, también somos seres para la muerte y es de todos. Pero a la vez, cuando me importa solamente por mí. Esto es lo tremendo de esta cuestión. Por eso es que el velorio, en una sociedad positiva como esta, se fue alejando cada vez más de las casas. Habría que pensar también eso. Yo soy lo suficientemente grande, tengo casi 40 años, como para recordar los velorios en hogares. Es decir, en mi niñez, probablemente hasta los 10 o 12 años, los velorios no se hacían en casas de velatorios, sino que se hacían en los hogares. Y era un ceremonial muy importante, donde incluso hay mucha literatura argentina que cuenta cómo eran los velorios en Argentina, y a mí me impacta cómo las restantes culturas lo vivencian de otro modo, porque creo que el argentino ha tenido hasta hace muy poco esta cosa tanguera de vivenciar la muerte como lo peor que le ocurre a la familia, pero en otras culturas se canta, por ejemplo, algo que es impensable en Argentina. O sea, en Argentina siempre el velorio es un lugar de silencio, de donde casi nadie habla, ¿no? En cambio, yo veo que en otras culturas tienen la costumbre religiosa, por ejemplo, de llevar coros a que canten, algo que, insisto, es impensable en la cultura, sobre todo el Río de la Plata, tan tanguera, ¿no? tan quejosa como somos, lo cual generó esa queja, precisamente el tango y la proximidad permanente de la muerte. Entonces, creo que el velorio, no, insisto con esta idea, se alejó del hogar porque no queremos que la muerte esté en el hogar y se tercerizó en una casa de velatorios, y ya prácticamente el 99% de las personas, por lo menos en mi país, no celebra los velorios en su propio hogar, sino que saca a la muerte. La muerte está fuera del hogar. Incluso yo formo parte de esa comunidad de personas que también están pagando un servicio mensual de cochería. Acá le decimos de cochería, ¿no? Es decir, tenemos una relación con la muerte que es una relación de exclusión. No queremos que la muerte se nos aparezca, que no esté en la casa, que la muerte esté lejos, ¿sí? Es más, podríamos también pensar, ¿no?, a la luz de esta cuestión, como para todo, siempre un filósofo tiene algo para decir, Heidegger ya diferencia esto, ¿no? O sea, la diferencia entre el Dasein y el Dasein. Somos Dasein en la medida en que reconocemos nuestra condición de arrojados a esta vida, que no quisimos venir a esta vida, no quisimos estar, pero nos mandaron a esta vida, y que nos hacemos cargo de nuestra existencia y vamos rumbo a la muerte en permanente inminencia. Y somos conscientes de que nos vamos a morir y nos angustiamos porque nos vamos a morir. El Dasein es el impersonal, es decir, vivimos como se vive, el uno impersonal. Y uno tiene que trabajar, y uno sabe que la vida es hermosa, y uno tiene que votar al partido tanto. El uno es vivir como la expresión, uno tiene que hacer tal cosa. Es confundirte con la masa, confundirte con la totalidad de la gente, porque así se manifiesta la condición existencial, porque así el ser humano es arrojado como un Dasein, vive como viven todos, pero en algún momento se da cuenta que es un ser para la muerte. Y ese momento es un momento filosófico, que es cuando nos hacemos cargo de que vamos a tener el mismo destino que tuvo todo el mundo. Y eso, que antes era general, se vuelve particular. ¿Cuál es la diferencia radical entre vivir Dasein y vivir como Dasein? Que el Dasein es un ser para la muerte y es consciente de su muerte. En cambio, el Dasein cree que no se va a morir nunca. Para el Dasein, la muerte es siempre algo de los demás. Para el Dasein, la muerte es siempre algo que no le va a pasar. El Dasein está convencido que hoy se levantó y hoy no se va a morir. El Dasein está convencido que él dentro de 10 años va a estar vivo. El Dasein hace transacciones comerciales confiado de que dentro de 15 años él va a estar vivo. El Dasein piensa en su jubilación porque él cree que va a vivir para siempre. El Dasein no toma conciencia de que él se puede morir ya mismo. Y el Dasein sí. ¿Pero qué pasa? El 99% del tiempo vivimos en condición de Dasein porque es nuestra condición existencial. Porque así somos arrojados al mundo. ¿Y qué significa apropiarte del problema filosófico de la muerte? Significa asumir que te vas a morir y en base a eso ver qué podés hacer con el lapso que te queda entre el momento actual que estás viviendo y ese momento de muerte que acontecerá. Entonces, ¿qué te está diciendo Heidegger ahí? La muerte no es un problema del cementerio. La muerte es un problema tuyo como vivo, caminando hacia la muerte. Porque cuando vos te mueras, ya no va a ser un problema para vos la muerte, porque vas a estar en lo que pensaste como vivo, que era la muerte. Es decir, tu proyección hacia la muerte es siempre un problema de tu estado como persona viva. En realidad, responderíamos a esta pregunta, ¿qué es un cementerio para Heidegger? Es un lugar con gente que ha dejado de existir, nada más. Porque la muerte es siempre un problema para vos y para mí en este momento concreto, que estamos vivos, que estamos vivos. ¿Y qué hacer con ese espacio de tiempo que hay entre hoy, en medio del Filosofía Challenge, y el momento concreto de cada una de nuestras muertes? ¿Qué hacer? Me lo voy a preguntar yo solo. ¿Qué hago entre el hoy y el momento en que yo vaya a morirme? Bueno, la respuesta es una respuesta ética. La respuesta es una respuesta ética, porque significa qué hago con mi existencia, más allá de que ya tomé conciencia existencial de que esto se termina. Y esa respuesta ética tenés de todo. Tenés Dostoyevsky, que te dice que si nos vamos a morir y que si Dios no existe, está todo permitido. Tenés existencialistas como Sartre, que te van a decir, o sea, todo en el plano ético, que si te vas a morir, lo que tenés que hacer es tratar de dejarle un mundo más justo a los demás. Por lo tanto, tenés que luchar de acá hasta tu muerte para que los demás no sufran injusticias. ¿Y dónde vamos a encontrar ese camino? En el sentido de la vida, que es el último de los videos que vamos a trabajar en este challenge. Es decir, el sentido de la vida es el que le da un ritmo. El sentido de la vida es lo que encamina nuevamente este momento de destrucción que uno siente cuando se va a morir. Esa existencia gelatinosa que se le aparece al personaje de la náusea, cuando se da cuenta que la vida no tiene ningún sentido y que un gusano y él es exactamente lo mismo, y esas náuseas que le ocasiona esta sensación. Eso es un Dasein auténtico, el que se da cuenta que su destino y el del gusano es el mismo. Pará, te dice alguien, pero vos vas a ir al cielo. Sí, y mientras tanto, ojalá tuviera la certeza absoluta de eso. Y mientras tanto, la pregunta final que nos queda es, ¿será que las dos cosas más impactantes de la vida, el amor y el arte, tienen alguna relación con la muerte? Yo soy de los que piensan que sí, pero fui formado quizás en la filosofía existencialista. A mí me parece que una tribu de inmortales no se enamorarían. A mí me parece que una tribu de inmortales no pintaría ningún cuadro. ¿Para qué pintaría un cuadro una tribu de inmortales? ¿Con qué necesidad? Si lo que están pintando tarde o temprano acontecerá en una vida para siempre. Es decir, si, por ejemplo, pensemos en uno de los cuadros más emblemáticos que tiene la humanidad, que es La noche estrellada de Van Gogh, ¿para qué una persona que no se va a morir, para qué pintaría eso una persona que no se va a morir, si tarde o temprano verá miles y miles e infinitas noches estrelladas como esa, porque su vida es inmortal? ¿Por qué querrá cantar algo y trascender a través de una poesía alguien que no se va a morir? Creo que en algún punto tenemos que comprender que lo desgarrador de la existencia que te lleva a crear una canción o a escribir un verso es precisamente porque te vas a morir, y esa angustia que te genera saber que te vas a morir. Nos vemos en el Meet y en cualquiera de las interacciones y en cualquiera de las respuestas por WhatsApp o por mail. Saludos. Chao.